Otra educación es posible, con Pedro Hiedra.
Una vez más, desde Radio Puerto, emisora municipal, y la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Asidonia Jerez, os presentamos este espacio. Otra educación es posible. El derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes está muy lejos de ser una realidad en nuestros contextos. La escuela llega a convertirse en una institución reproductora social, es decir, en barrio desprotegido y con bajo nivel sociocultural, la escuela va a reproducir este mismo nivel, teniendo unos niveles de fracaso escolar excesivamente altos. La inclusión educativa trata justamente de convertir las escuelas en transformadoras sociales y no en reproductoras de lo que ya hay. La inclusión educativa es un proceso que trata de garantizar el derecho a una educación de calidad a todos los alumnos en igualdad de condiciones. Justamente la escuela tendrá que prestar mayor atención a aquellos que están en mayor riesgo de exclusión. Las comunidades de aprendizaje son justamente eso, un proyecto de transformación social y cultural que trata de convertir la escuela donde se desarrolla en transformadora y no en reproductora. En definitiva, se trata de la mejora de los resultados escolares y de la convivencia. Nuestra sociedad necesita cambios y esos cambios, os aseguro, comienzan en la educación. Los grandes transformadores sociales son los maestros, maestras, profesores y profesoras. Pero dice el viejo refrán de origen africano y que hizo famoso José Antonio Marina, que para educar a un niño hace falta la tribu entera. Creo que este proverbio africano recoge bastante bien la filosofía de fondo con lo que se trabaja, o con la que se trabaja, mejor dicho, en el colegio Maestra Caridad Ruiz de la Algaida, en Sanlúcar de Barrameda. Para hablarnos de ello, tenemos hoy con nosotros a Diego Castro Neto, maestro, pedagogo, escritor y trabajador incansable. Diego es director del mencionado colegio Maestra Caridad Ruiz de la Algaida. Convencido que la escuela debe ser de calidad para todos, lleva toda su vida luchando y comprometiéndose en este propósito. Diego ha recibido numerosos reconocimientos y premios, como el primer Premio Nacional Santa Marta, otorgado por el Ministerio de Educación en 2010. 3 premios CODAPA, 2 premios CEAPA, 4 reconocimientos de los premios Acción Magistral y la insignia de oro de la localidad de Sanlúcar de Barrameda. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía lo ha denominado ya hace años como Centro de Buenas Prácticas. Coautor del libro La Escuela Inclusiva, Soluciones para Hacerlas Posible. Y ha publicado artículos educativos en revistas de difusión nacional. Son muchas las ponencias y conferencias que da por distintos puntos de Andalucía y por muchos lugares de España. Podría seguir hablando de Diego, pero mejor lo escuchamos a él. Hola Diego, de inclusión y del derecho a la educación para todos, sabes bastante, ¿verdad?
Bueno, buenas tardes Pedro y a todos los que nos estáis escuchando. En primer lugar, darte las gracias por invitarme a este programa. Es un auténtico placer hablar de inclusión, hablar de comunidades de aprendizaje, ¿no? Y de alguna manera visibilizar todo el trabajo que vienen realizando muchos centros buscando esa transformación y, por supuesto, el nuestro, que fue pionero en la provincia de Cádiz en esa transformación necesaria para buscar esa inclusión de la que hablaba y la mejora de los resultados escolares, ¿no? En cuanto a inclusión, sí, la verdad es que llevamos bastante tiempo trabajando e intentando que en el colegio se trabaje desde planteamientos inclusivos y aquí me gustaría hacer una breve explicación de qué entendemos por inclusión, ¿no? Porque hoy en día en la sociedad es verdad que hay muchos desarrollos normativos, actualmente se nos está obligando ya a trabajar desde la inclusión, pero seguimos confundiendo constantemente o utilizando como sinónimo integración e inclusión, ¿no? Y hay que explicar que la integración nace a principios de los años 80 en España y lo que buscaba era la incorporación del alumnado con necesidades educativas especiales a los centros educativos ordinarios, ¿no? Sin embargo, la inclusión que los principales sistemas educativos europeos llevan ya más de 40 años, esos que obtienen buenos resultados y la vienen desarrollando y que hoy en día se nos está pidiendo ya a los centros que la trabajemos, lo que busca es la respuesta a todo el alumnado que tenemos dentro de las aulas, sean de necesidades educativas especiales o no, como bien decías antes, ¿no? También alumnos de entornos desfavorecidos o que tienen alguna dificultad, por las razones que sean. Entonces, la inclusión es un término global y tenemos que tener claro eso, que cuando se hable de inclusión no nos referimos a alumnos con necesidades educativas especiales, sino a todo el alumnado que tenemos dentro de nuestras aulas ordinarias.
Perfecto. Creo que nos queda suficientemente claro. De hecho, el término inclusión es mucho más reciente que el de integración, ¿verdad que sí?
Efectivamente.
Pero sí, perdón, Diego, continúa.
Sí, sí. Aquí en España es muy reciente. De hecho, en 2023 ha salido en Andalucía, por ejemplo, el decreto de currículum y la orden que nos dice que tenemos que trabajar desde planteamientos inclusivos, ¿no? Y se está desarrollando en todas las comunidades autónomas esta necesidad o esta obligación que tenemos los colegios desde trabajar desde estos planteamientos inclusivos. Lo que ocurre es que está costando mucho, ¿no? Cuando vas por ahí y vas viendo en los centros cómo todavía se siguen sacando niños fuera de las aulas, pues dice, todavía el mensaje no ha cuajado, ¿no? Como en esos principales sistemas educativos europeos que obtienen buenos resultados, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Lo importante es que ya hay desarrollos normativos que nos están marcando el camino de cómo tenemos que trabajar.
Sí, queríamos hablar hoy y que nos explicara qué son exactamente las comunidades de aprendizaje que tenéis en marcha en vuestro colegio de La Algaida.
Efectivamente, sí. Como decía, desde 2013, pues el centro decidió transformarse en comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje no deja de ser un proyecto de inclusión, pero aquí entendiendo inclusión en su sentido más amplio. Inclusión del alumnado dentro de las aulas, que es donde lo atendemos y le damos la respuesta, pero también inclusión de toda la comunidad educativa dentro de las aulas. Ya estamos hablando de participación e implicación de la familia. ¿Y para qué? Bueno, pues para buscar la mejora de los resultados escolares y de la convivencia. Eso es en sí un proyecto de comunidad de aprendizaje. Y a través de ese proyecto de comunidad de aprendizaje, lo que buscamos, como he dicho anteriormente, es la transformación del entorno, ¿no? De forma que haya una mayor riqueza social y cultural que repercuta en los resultados escolares.
Sí, para todo ello necesitáis de la implicación de toda la comunidad educativa y también de los padres. Yo soy párroco justamente de la capilla que tenía allí al lado, la plaza central de La Algaida, estoy en Bonanza, La Algaida, y conozco muy bien gente trabajadora, gente buena, gente sencilla, pero que para conseguir que nos den 10 minutos de su tiempo para algo cuesta muchísimo. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuántos voluntarios tenéis?
Efectivamente, que todo cuesta, ¿no? Pero lo importante es empezar, ¿no? Actualmente tenemos más de 350 padres y madres que participan en todas las actuaciones de éxito que desarrollamos en el centro. Grupos interactivos, tertulias literarias, bibliotecas tutorizadas. Pero claro, esto no siempre ha sido así. En los comienzos eran muy, muy pocos los padres y madres que iban a la escuela, incluso hasta para recoger los boletines trimestralmente de entrega de notas, pues costaba, ¿no? Pero dijimos, oye, algo tenemos que hacer, tenemos que sensibilizar a nuestra familia para que se den cuenta de la importancia que tiene de su implicación, ¿no?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos muy claro que sin la implicación de los padres jamás hubiéramos alcanzado los resultados escolares que hemos obtenido, ¿no? A base de constancia, de hacerle ver, de muchas tutorías, de reuniones con ellos. Bueno, pues poco a poco el boca a boca, también los niños, ¿no?, se sienten muy felices, ¿no?, de ver cómo los padres y madres participan. Bueno, pues ellos mismos son los que motivan a sus padres y a sus madres para que no dejen de venir a la escuela, y cada vez son más, ¿no?, los padres y madres que quieren estar ahí, ¿no? Es importante también, Pedro, que me deje señalar que, claro, para que los padres estén ahí, se ha tenido que producir un cambio de mirada en el profesorado. O sea, los padres están dentro de nuestras aulas porque nosotros, los maestros y maestras, hemos visto la necesidad y hemos dicho, oye, en vez de tirar cada uno para su lado, ¿por qué no empujamos todos en la misma dirección? Esto no es fácil, no es fácil. Hay colegios que el profesorado es muy reacio, ¿no?, porque cree que los padres vienen, bueno, pues a controlar lo que allí se hace, a espiar en cierta medida. Pero Esto tiene que partir del convencimiento de primero de los maestros y maestras, ¿no? Que son los que tienen que abrir sus puertas, ¿no? Y luego ya de los padres y madres. Yo siempre digo que una comunidad de aprendizaje también es un proyecto solidario, ¿no? Solidaridad por parte de los maestros y maestras que ceden su espacio y solidaridad por parte de los padres y madres que acuden al centro a hacer algo que, a los que no están acostumbrados, ¿no? Vienen a ayudar, ¿no? Y esa es la filosofía que nos mueve y la que nos hace que cada día pues, sean más los padres y madres que participan en el colegio.
Sí, cuando empezábamos este espacio de Otra Educación es Posible hace ya algunos programas, hablando de la resistencia al cambio, de los inhibidores del cambio, me imagino que, bueno, cuando un profesor, que no deja de ser un funcionario, llega al colegio Maestra Caridad Ruiz, tiene que asumir un proyecto que ya está funcionando allí. ¿Habéis tenido problemas de resistencia en este aspecto?
No, no lo hemos tenido porque lo primero que hacemos cuando llega el profesorado, es verdad que ya el profesorado sabe que viene a una comunidad de aprendizaje, porque está marcado ya a nivel de la consejería los centros que son comunidades, ¿no? Entonces, viene ya sabiendo cómo se trabaja, donde los padres son, es un pilar clave. Y en principio no debe de haber ninguna resistencia. Si lo hubiera, tampoco pasa nada, porque es un proyecto de centro que está recogido en el proyecto educativo de centro y ese proyecto educativo es la ley del centro. Uh-huh. Y por tanto, nadie se puede negar a cumplir la ley del centro. No he tenido problema nunca. Sí que es verdad que llega maestros y maestras que no saben bien de qué va, o sea, qué es lo que tiene que hacer. Y lo que hacemos es, en ese plan de acogida que tenemos en el cole, es darle la formación que necesita siempre al principio de curso, el mes de septiembre y principio de octubre, lo dedicamos a formación del profesorado nuevo, ¿no? Y luego, a lo largo de todo el año, tenemos un plan de formación en el centro para todas aquellas dificultades que vayan surgiendo. Lo importante es que todos se sientan capaces y preparados para poder hacer lo que desarrollamos en nuestra comunidad.
Sí, nos comentas que las familias se integran o participan o ayudan a través de lo que llamáis grupo interactivo. ¿Qué son esos de los grupos interactivos?
Bueno, los grupos interactivos es una actuación más dentro de la que desarrollamos dentro de la comunidad de aprendizaje, ¿no? Como he dicho antes, tenemos tertulias literarias, bibliotecas tutorizadas, ajedrez en horario lectivo, resolución dialógica de conflictos. En cuanto a los grupos interactivos, es una de las actuaciones de éxito que mejores resultados dan, ¿no? Y que son reconocidos por la comunidad científica internacional. En esos países que obtienen buenos resultados, pues se vienen desarrollando desde hace tiempo los grupos interactivos. En definitiva, los grupos interactivos es una organización del aula, ¿no? Donde un aula, por ejemplo, con 25 alumnos, pues la tengo agrupada en grupos de 5 alumnos. Y en cada grupo va a entrar un padre o una madre voluntaria que se va a responsabilizar de una actividad que el tutor o la tutora le ha dado, que puede ser de lengua, de matemática, de inglés, de conocimiento. Y durante unos 15-20 minutos, cada voluntario que está en cada uno de los grupos se va a responsabilizar de trabajar con el alumnado la actividad que le ha tocado. A los 15-20 minutos, el maestro dirá cambio y pasará a otro grupo. Así hasta que transcurre por los 5 grupos, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en una hora y media aproximadamente que dura el grupo interactivo, los alumnos han realizado 5 actividades. ¿Es que un padre o una madre tiene que saber inglés, matemática o lengua para participar en un grupo interactivo? Pues no. Los padres y las madres lo que hacen es favorecer las interacciones. Las comunidades de aprendizaje funcionan gracias a lo que se llama el aprendizaje dialógico, que lo que nos viene a decir es que las personas aprendemos de la interacción con los demás. Entonces, lo que hace el padre o la madre que dinamiza una actividad y que pasa por todos los grupos es favorecer la ayuda entre iguales, ¿no? Que de los niños más capaces a aquellos que tienen más dificultades y a fomentar ese trabajo cooperativo para que realicen esa actividad que en ese momento tiene que realizar. Por tanto, no deja de ser una organización del aula que permite la utilización de cualquier metodología o de cualquier recurso. Por ejemplo, si un maestro trabaja con el libro de texto, pues el voluntario puede utilizar el libro de texto para realizar actividades. Si trabaja utilizando los ordenadores, pues también. O sea, tiene cabida cualquier metodología, porque el grupo interactivo no es una metodología, sino una organización del aula diferente al que estamos acostumbrados y en la que cuenta con ayuda de personal voluntario. En nuestro caso, padres y madres.
Bien, y habéis medido los resultados, porque claro, las notas puede ser un baremo donde medirnos, aunque sabemos que no es perfecto. ¿De qué manera habéis valorado la mejora del rendimiento escolar y de la convivencia?
Pues sí, sí que no solo lo valoramos y lo medimos, sino que también lo utilizamos para motivar al profesorado y a la familia. Mira, la Consejería de Educación nos permite ver trimestralmente cada año los resultados que estamos obteniendo y además nos lo pone en comparación con la media de Andalucía, ¿no? Y de centros de similares características. Pues bien, por darte algún dato, en el 2012, antes de empezar a ser comunidad de aprendizaje, pues nuestro centro estaba muy por debajo de la media de Andalucía en el porcentaje de alumnado de primaria que aprobaban todas las áreas, ¿no? Digo, estábamos por debajo. Y estábamos muy por encima de la media de Andalucía en ese año, de 2012, en el porcentaje de alumnos que suspendía más de tres áreas. Por tanto, nuestros resultados no eran buenos, no estábamos contentos con ello. De hecho, fue una de las razones que nos motivó a transformar el centro y buscar esa implicación de la familia. Bueno, pues empezamos a desarrollar año tras año las actuaciones de éxito y vemos cómo en el 2018 el porcentaje de alumnos que superaban todas las áreas estaba por encima de la media de Andalucía y el porcentaje de alumnados que suspendía más de tres áreas estaba por debajo de la media de Andalucía. O sea, hemos mejorado los resultados por arriba, pero sobre todo para mí, lo que yo siempre digo, lo más importante, hemos mejorado los resultados de aquellos alumnos que tenían un peor desarrollo competencial, eso que se encontraba en los niveles más bajos. Por tanto, hay una evolución fruto de esa implicación de la familia y de todo el trabajo que se va realizando. Como te he dicho antes, no solo lo valoramos y lo tenemos ahí, sino que lo utilizamos para que el profesorado sea consciente, ¿no? Yo siempre digo, cuando viene alguien y te dice, oye, qué grande está tu hijo, y tú dices, yo lo veo igual. Y es verdad, lo vemos igual porque estamos cada día trabajando lo mismo o viéndolo y no nos damos cuenta del
Cierto.
crecimiento. En las escuelas no pasa igual, ¿eh? El profesorado está día a día, en la rutina diaria y no se da cuenta de la evolución. Entonces, cuando le presenta los datos año tras año, a la larga se da cuenta, ¿no? Oye, pues eso es gracias al trabajo que estamos haciendo. ¿Y qué hago con la familia? Pues también se lo hago ver, ¿no? Y eso motiva para que tengamos más voluntarios. Es importante insistir en esto. O sea, nos tenemos de que dar cuenta de que fruto de la participación y del compromiso de la familia y del colegio es lo que nos está conduciendo a esa mejora. Y en cuanto al otro apartado, el de la convivencia, pues también éramos un centro que tenía muchos problemas de conducta con el alumnado en determinadas horas del día, fundamentalmente en el patio, ¿no? Y que poco a poco, fruto de las actuaciones que desarrollamos, de esos recreos inclusivos, donde planteamos alternativas a los problemas que nos íbamos encontrando, pues ha ido reduciendo considerablemente los problemas de conducta.
Genial. Yo creo que merece la pena intentarlo hoy para todos esos centros que, como el vuestro, tienen estas dificultades. Las comunidades de aprendizaje pueden ser una gran oportunidad. Uno de los componentes de las comunidades de aprendizaje, lo acaba de mencionar, son esos modelos dialógicos de conflicto. Pero probablemente quien no esté familiarizado no entiende muy bien a qué se refiere. Vamos a profundizar un poco en eso. ¿En qué consiste ese modelo dialógico dentro de resolución de conflictos?
Sí, bueno, antes te comentaba que las comunidades de aprendizaje se sustentan en lo que se llama el aprendizaje dialógico, ¿no? Y dentro de uno de los principios del aprendizaje dialógico es el diálogo igualitario, ¿no? Donde todos los miembros de la comunidad educativa puede aportar, de hecho es necesario que aporte idea para un correcto funcionamiento del centro. Es verdad que en los centros tenemos problemas de conducta, ¿no? Pero claro, ¿quién decide? ¿Quién sanciona? ¿Y qué norma se pone? Pues normalmente la decisión sobre la corrección de las conductas ha recaído en el equipo directivo, ¿no? Y el que ha sancionado, pues el director o la directora del centro. Entonces, ¿qué busca la resolución dialógica de conflictos? Bueno, pues que todo el mundo participe, que participe el alumnado, que participe la familia, que participe el profesorado, ¿no? Pero no para sancionar, sino para prevenir determinadas conductas que se están produciendo. Te voy a poner un ejemplo. En nuestro centro vimos que teníamos muchos problemas de conducta en horario de recreo, que lo he mencionado anteriormente, como consecuencia de la práctica del fútbol, ¿no? Y había dos opciones. Una era, bueno, pues eliminemos el fútbol de los patios de recreo. Pero ya se sabe, si tú eliminas el balón en el patio de recreo, al final terminan jugando con una botellita de plástico o con un bote de lo que sea, ¿no? De zumo, ¿no? Y al final pueden hacer hasta más daño. Y genera también conflicto. Dijimos, vamos a ver, que por cierto la propuesta salió de una madre. Dijo, ¿por qué en vez de eliminar el fútbol no planteamos alternativas a la práctica del fútbol? O sea, el fútbol está, pero planteemos otras posibilidades. Y surgió lo de los recreos inteligentes, ¿no? Recuperando los juegos tradicionales y además desarrollados por madres en horario de recreo. Entonces vimos que era una buena propuesta y con la ayuda del educador social pues formamos a un grupo de madres en juegos tradicionales y organizamos el colegio para que todos los niños pasaran por esas madres, conocieran los juegos y una vez que ya todos los alumnos lo habían conocido, empezaron a ponerse en el patio de recreo, ¿no?, con esos juegos. Bueno, en menos de una semana, todos los conflictos o la mayoría de los conflictos que teníamos en el recreo habían desaparecido. ¿Por qué? Porque le habíamos dado a los niños otras alternativas. Y eso es fruto del diálogo en la comunidad educativa. Claro, para que haya diálogo tiene que haber comisiones, ¿no? Una de las cosas que tenemos en nuestro centro son las comisiones mixtas, que están formadas en números iguales por profesorado, familia y también algunas de las comisiones alumnado. ¿Qué hacen estas comisiones? Pues trabajar precisamente para esto. Pues la comisión de convivencia se encargó de analizar esta situación y de plantear esas propuestas. Tenemos otras comisiones, por ejemplo, la comisión de infraestructura, pues ha trabajado durante años para que en el colegio pues hubiera un pabellón polideportivo y lo conseguimos. Y no solo un pabellón polideportivo, que lo habrás escuchado hablar porque eres vecino nuestro, sino también unas piscinas. Nuestro colegio tiene piscinas, una de 25 por 12 que es la mayor y otra más pequeña para el alumnado de infantil. O sea, son comisiones que trabajan para dar cumplimiento a esos sueños, ¿no? Y uno de los sueños era mejorar la convivencia, como te hemos estado hablando. Bueno, pues empezamos a utilizar esa resolución dialógica donde todas las opiniones son importantes y donde todas las opiniones vengan de quien vengan tienen el mismo peso y el mismo valor. Yo, por ser director, mi opinión no vale más que la de una madre o que la de un maestro, sino que todos podemos aportar y de esa forma, a través de ese diálogo igualitario, buscar soluciones a los conflictos que se van generando en los colegios.
Hay quien decía que el único lugar donde no había conflicto era el cementerio y si vamos por la noche, que no hay nadie. Donde hay seres humanos hay conflicto. El tema no es evitar el conflicto, sino ver cómo lo resolvemos. Y lo hacéis muy bien, por cierto, lo hacéis magníficamente y de verdad que escucharos pone a veces los vellos de punta a todos los que nos dedicamos a la educación y que tenemos que lidiar también con el conflicto. A mí se me ocurre también, es decir, había hablado de biblioteca tutorizada, tertulias literarias. ¿Qué otras actividades, además de esta, estáis desarrollando?
Sí, mira, además son propias de nuestra comunidad educativa, no necesariamente las desarrollan otros centros que son comunidad, sino nosotros hemos decidido ir avanzando y porque somos un centro que yo siempre digo somos muy innovadores, ¿no? Siempre estamos trabajando en esa línea y tenemos, por ejemplo, el ajedrez. Desde el comienzo, en horario lectivo, ¿no? Empezamos con la ayuda de voluntarios, ya el profesorado se formó y todos los niños ya desarrollan una sesión semanal obligatoria en horario, como digo, escolar. Tenemos también, que es digna de ver y te invito a que puedas asistir y a todo el que nos esté escuchando, que quiera de alguna manera visitar el centro, un centro que está abierto a todo el que nos visita. De hecho, vienen personas y maestros y personas de distintos puntos de España e incluso de Europa han venido a visitar todo el trabajo que venimos realizando, ¿no? Pues tenemos un espacio que es el aula multisensorial, ¿no? Donde trabajamos de otra forma, diferente, todo lo que es no solo el currículo, porque muchas veces nos centramos mucho en los conocimientos, en temas conceptuales, pero estamos olvidando la otra parte de la persona, ¿no? Si buscamos un desarrollo integral, pues tenemos que trabajar también esa percepción sensorial, ¿no? También estamos, es un centro que tenemos un taller de ukelele, en el horario lectivo que se desarrolla durante en cada grupo una sesión a la semana. O sea, son muchas actuaciones que vamos metiendo dentro porque todas son actuaciones exitosas y nos están dando muy buenos resultados. No podemos desvincular la parte emocional de la parte conceptual, ¿no? O sea, sin emoción no hay aprendizaje, por tanto, no podemos descuidarlo. Es verdad que en comunidades de aprendizaje se ha centrado muchas veces, nos hemos centrado muchas veces en las actuaciones esas que se han mencionado y que se mencionan siempre, los grupos interactivos, las tertulias, la resolución dialógica, pero hay un largo recorrido, hay un avance y nosotros vamos recorriendo un camino que estamos descubriendo y que nos está dando muy buenos resultados en ese sentido.
Y si un centro directivo, profesores, comunidad educativa de cualquier centro que nos está escuchando en este momento Dice, esta puede ser la solución y este puede ser el modelo, o este queremos que sea nuestro proyecto educativo. Vosotros habéis dicho que sois innovadores. Yo añadiría más que la palabra innovación, que la tenéis, la palabra pioneros, porque sois pioneros también en todo este mundo. De hecho, bueno, me tocó, lo hemos comentado en algún momento, ¿no? Es decir, estaba trabajando en Tenerife y programamos que Diego viniera a Tenerife, pues, a hablar a un grupo de profesores de la pública y la concertada, pues, sobre todo esto y presentar su proyecto. Merece la pena. Pero un centro que quiera comenzar, ¿qué paso debería dar? Primero visitaros, lo tengo claro. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el proceso?
Sí, a ver, lo primero es eso, ¿no? Conocer las prácticas educativas que se desarrollan en otros centros, que sean comunidades, y que el equipo directivo, los primeros, estén convencidos de que es necesario buscar esa transformación del centro. Una vez que están convencidos y han conocido otras prácticas educativas a través de la visita a alguna comunidad, en nuestro caso, si vienen a visitarnos nosotros o a cualquier otro centro, a nivel de claustro, ¿no? Poniendo sobre la mesa las bondades, ¿no? Y los resultados, ¿no? Que da transformarse en comunidad. Es verdad que para aprobar el proyecto de comunidad de aprendizaje, pues la consejería exige que el 75% del claustro dé el visto bueno. Por tanto, tiene que partir de ese convencimiento del claustro. No se puede hacer por imposición, sino por persuasión, ¿no? Hay que convencer, ¿no? Y luego, una vez que el claustro está convencido, pues al consejo escolar, ¿no? Que no va a poner ninguna pega, porque los padres que forman parte del consejo escolar lo que quieren es lo mejor para sus hijos. Si le están diciendo que estas prácticas educativas van a repercutir sobre la mejora de los resultados y de la convivencia, pues jamás se van a negar a algo así, ¿no? Y el profesorado que forma parte del consejo escolar, pues ya ha dado el visto bueno en el claustro. Bueno, quiero resaltar, sí. Antes de terminar, que muchas veces se asocia comunidad de aprendizaje con entornos desfavorecidos, y no debe de ser entendido así. Es verdad que somos los centros que se encuentran en entornos más desfavorecidos, uh-huh, los que hemos intentado buscar soluciones a los problemas que teníamos, y a lo mejor somos pioneros en ese sentido, pero lo que es bueno para uno es bueno para otro. Y si yo estoy en un entorno favorecido, no me debo de conformar con que mis alumnos saquen buenos resultados, sino que debo de trabajar para que busquen la excelencia. Y las comunidades de aprendizaje ayudan a que ese alumnado también sea excelente.
Pues podríamos seguir hablando largo y tendido, porque merece la pena, porque os felicito de verdad. Estoy orgulloso de que en el entorno de nuestra parroquia haya un colegio tan innovador, tan pionero como es el Maestra Caridad Ruiz. Muchas gracias, Diego, por tu participación en Otra Educación es Posible.
Bueno, pues muchas gracias a ti por invitarme, y a todos los que nos están oyendo, pues animaros, invitaros a que nos visitéis si así lo deseáis. Y como dije al principio, ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros.
Así es, este ha sido nuestro primer encuentro con vosotros, decía, ¿no? A través de los chicos que no queréis. También vosotros hemos visto que con ello la escuela resulta más difícil. A veces sentimos la tentación de quitarlo de en medio, pero si lo podemos, la escuela ya no es escuela. Es un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos. Se convierte en un instrumento de diferenciación cada vez más irremediable. Estas son palabras de los alumnos de la Escuela de Barbiana, fundada por un sacerdote, Lorenzo Milani. Pablo Freire, en su obra Pedagogía del Oprimido, habla de la educación como liberación. Hoy tenemos muchas personas excluidas que claman por su inclusión. Son los nuevos oprimidos. La exclusión en la escuela crea oprimido, y la inclusión libera a las personas. No habrá, sin embargo, liberación mientras nuestras escuelas sean igualizantes. Mismo currículum, misma evaluación para todos. Hoy Diego Clas Castro nos ha insistido también que, bueno, primero, integración, nos ha quedado claro, no es lo mismo que inclusión, ¿vale? No hablamos de integración, hablamos de inclusión. Segundo lugar, no estamos hablando de un proyecto, un proceso para centros en zona desfavorecida, sino que es para todo, porque en todo sitio tenemos que seguir trabajando por la inclusión y la igualdad. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias y la próxima semana pues vamos a adentrarnos en un tema apasionante. La Iglesia organiza un congreso, Iglesia y Educación, y tendremos nada más y nada menos que a Raquel, que es la directora de la Comisión de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal, para hablarnos de ello. Muchísimas gracias a todos.